Eso es lo que yo seré, Señor. Sí, Señor. Es lo que seré. Señor, eso es lo que seré. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Seré eso, no por causa de mis esfuerzos, sino por causa de su palabra. Y mi confesión sobre su palabra. Amén. Aleluya. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Feliz miércoles. Maravilloso sea su... Bendito sea su maravilloso nombre. Quisiera revisitar el pensamiento que comenzamos el miércoles pasado, Mateo capítulo 11, comenzando en el versículo 25, Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Así que si tratan de encontrar a Dios con sus mentes, si tratan de encontrar a Dios a través de aprender por libros, no es decir de que no deberían de leer, no deberían de buscar a Dios. Pero no es así como encuentran a Dios. Dios se revela a ustedes. Pero tienen que venir, tienen que tomar un cierto acercamiento, y ese acercamiento es de... Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, esa palabra trabajados es poner una carga sobre, cargar a uno con una carga. En esto de derechos y preceptos, de ritos, sabemos que en la iglesia de la Odisea, cuando Jesús estaba en la escena, estaban cargando preceptos y ritos, ideas de hombres. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os daré descansar. Esa palabra descansar es cesación. Ya no están trabajando. Toma mi yugo sobre vosotros. Es interesante que lo dice de esta manera porque la iglesia estaba tratando de poner otro yugo. La iglesia ha puesto otro yugo. Él dice, toma mi yugo sobre ti y aprended de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy un manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque mi yugo es fácil. Oh, ¿es tan difícil ser un cristiano? No, no lo es. Mi yugo es fácil. Es tan difícil pararme por esta verdad. Y mi carga de las obligaciones que Cristo pone sobre los seguidores y los estilos de cargas por medio del contraste con los preceptos de los fariseos y la observación de los cuales es más opresiva. Dice él, mi carga es fácil, es ligera. La observación que es de lo más opresiva, falta de la conciencia que oprime en el alma, que constantemente poniendo cosas sobre la conciencia, no hay de reposo, es una carga. Él vino para levantar esa carga y darnos reposo, descanso. Y es el pecado que causó eso. Y él resolvió la pregunta del pecado, así que porque él... laboramos para establecer la pregunta de resolver la pregunta del pecado que ha sido resuelta. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay algún virtud alguna, si algo digno de alabanza. Noten, él dice, en esto pensad. Correcto. Queremos dar lecciones de hablar esta noche mientras continuamos con esto. Pero cada lección es precedida por pensamiento, lecciones de pensar. No es suficiente. A la iglesia del Antiguo Testamento se les dieron lecciones de habla, y su, pero sus pensamientos no estaban bien. Pero su habla empieza con pensamientos. ¿Quieren tener buenas palabras? Piensen con sus palabras. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Estamos tan agradecidos de estar reunidos una vez más para este servicio de media semana. Peticiones de oración han salido. Sabemos que eres fiel, sabemos que te importa y sabemos que vas a responder estas peticiones, estos ruegos que fueron puestos ante ti. Sabemos que has estado, el diablo es fiel y está ocupado y continúa estando ocupado. Anda como león rugiente, constantemente en movimiento. Hace problemas, hace todo lo que puede para distraernos. Pero si vemos en la parte de atrás del libro, sabemos que la victoria ya ha sido ganada. Sabemos que todavía tenemos que pasar por las pruebas y las batallas. No hay duda del resultado. Aquellos que han nacido de nuevo de tu espíritu, Señor, que han aceptado la pena que pagaste por ellos y que han rendido sus vidas a ti. Y verdaderamente se han arrepentido y se han bautizado en bautismo cristiano y te han tomado en tu palabra, y después de haber creído, recibieron el don de vida que les trajiste. Estamos tan agradecidos por eso esta noche, Señor. Y Señor, mientras meditamos en estos pensamientos aquí esta noche, Señor, que tomamos total ventaja del tiempo que tenemos aquí, estos siguientes minutos que tenemos aquí para recibir la porción de la palabra que tiene para nosotros, y que produzca lo que la enviaste a producir y que nos cambie de gloria en gloria. Te amamos y pedimos que ministres a todo y cada corazón esta noche, aquellos que están escuchando, aquellos que van a escuchar. Y Señor, te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que este será mi ligera es mi carga. Carga parte 2. Hay una razón por la cual Jesús nos dijo de que su carga es ligera. Y vale repetirlo una y otra vez. Valdría discutirlo, hablarlo de ello y morar en ello, meditar en ello del mensaje ley. Estos son afirmaciones muy familiares, las hemos reído antes, y dijo, las hemos oído antes. Queremos oírlo hasta que de ellas, de hechos, fluyan de nosotros. No queremos que decir solo es un buen pensamiento, una buena idea, pero queremos que sean vida, queremos que sean algo vivido en nosotros, sin aún pensarlo. En el mensaje ley, él dice, ahora Pablo hablando aquí del valle, o la sombra, más bien la ley, siendo la sombra de los bienes, las cosas que vendrían, nunca podían hacer al adorador perfecto. Recuerden que antes de que la ley viniera, ustedes no sabían que eran pecadores, no sabían el bien del mal. Pero es la ley la que les dice que están errados. Así que la ley, de hecho, si van por el camino y ven una señal de límite de velocidad y ven su speedómetro y ustedes van y la señal te dice que son 30 millas y vas más arriba de eso, ya acabas de romper la ley. La ley de hecho te pone en cárcel. La ley de hecho es lo que te condena, correcto. Era una sombra de cosas venideras, pero nunca podía ser al adorador perfecto. Así que en el Antiguo Testamento se les dio la ley. La ley les mostró dónde estaban errados, pero la ley no podía hacerlos correctos. Luego sigue mostrar lo que es la perfección. Es una cosa extraña de que tanto se piense. La gente dice, soy débil, mi fe no es mucha. Yo no soy un muy buen cristiano, dice. Eso es solo lo que el diablo quiere que ustedes digan. Ustedes solo están hablando su lenguaje en ese momento. Ustedes nunca dijeron una maldición. Vamos algunas veces a las estaciones de gasolina, viajamos por el país cada cuantos años mientras creíamos, y en el verano íbamos de regreso a Indiana en las vacaciones a visitar a los abuelos, y algunas de las gasolineras donde uno se paraba eran agradables y algunas eran tan inmunda que uno usaba el hombro para el codo para poder entrar y salir, y trataba de encontrar un poco de privacidad en los baños, y hay cosas escritas en las paredes del baño que uno deseara nunca haber visto y uno ni siquiera quiere tocarlas. Bueno, uno puede hablar el lenguaje del diablo y nunca decir una de esas palabras que está escrita en una de esas paredes. Él dice, solo estás hablando su lenguaje en ese momento. Ustedes nunca deben decir eso. Nunca dejen que su testimonio sea negativo. Dejen que sea positivo todo el tiempo. Yo soy salvo, tengo a Dios en mi corazón, le creo con todo mi corazón. Creen en sanidad divina con todo mi corazón. Dejen que su testimonio siempre y sus pensamientos, todo, nunca permitan que un pensamiento negativo entre en su mente si pueden evitarlo. Cuando empiecen, no lo entretengan. Bueno, ustedes dicen, no puedo evitar que los pensamientos vengan. Bueno, eso sería como el campesino que dice que no puede evitar que los pájaros pasaran sobre su lugar, pero ciertamente puede evitar que hicieran nido. Esa es una cosa buena. No pueden evitar que los pensamientos cuando vengan, pero no los entretengan. Pásenlos. No, Señor, Jesucristo es mi Salvador. Todas las cosas son mías por Dios y yo las voy a guardar, voy a testificar de ella y Dios solo los puede bendecir a medida confiesen de que Él lo ha hecho por ustedes. Ven, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Es eso correcto? Hebreos 13, Él dijo de que Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él solo puede hacer por nosotros lo que aceptamos, lo creemos y lo confesamos. Leemos estas cosas, las discutimos, hablamos sobre estas cosas una y otra vez, pero ¿cuántos de hecho? ¿Cuántos van a casa y dicen, va a haber un cambio en mi vida? Y tal vez solo es un poquito cada día, pero voy a pensar en eso cada día y cada día voy a cuidar lo que viene sale de mi boca primeramente, y voy a cuidar lo que entra en mi cabeza y luego voy a cuidar lo que hago con eso y lo voy a comparar con la palabra para ver si vino de la palabra o no, y luego voy a cuidar de lo que viene de mi boca, y vemos estas cosas y decimos, es una buena manera de vivir, es una cosa agradable, es bueno ser positivo, estas son leyes. Si ustedes hacen estas cosas, ustedes de hecho serán cambiados por lo que están diciendo. Ustedes de hecho serán cambiados por lo que están pensando. Pero ustedes tienen que practicarlo. Ayúdanos, Señor, ponerlos en práctica. Así que la última vez vimos que Jesús entró en la región de Galilea, envió a los discípulos para predicar el Evangelio, y muchas señales y maravillas y milagros estaban siendo hechos en su ministerio, y sin embargo muchos no creyeron. Y sin embargo Jesús los regañó por su incredulidad y luego les habló de Juan el Bautista, que lo precursó, a quien tampoco le creyeron. Le criticaron a Juan porque él no comía y dijeron que tenía un diablo, y me critican a mí porque sí comí. Y ninguno tenía nada que ver con nada. Pero eran tan críticos, y por supuesto dijo que si las cosas que hubieran sido hechas en esta ciudad que han sido hechas en Sodoma permanecería hoy, y las cosas que hubieran sido hechas en esta otra ciudad, si hubieran sido en Sidonia, estarían aquí hasta este día. ¡Ay de ustedes! Se han exaltado al cielo, serán bajados al infierno. Así que simplemente está cayéndoles, porque había muchas cosas que fueron hechas en esa región de Galilea que en cualquier otra parte, y habían cosas que no habían sido hechas en esa cantidad y todas a un tiempo a través del Señor Jesucristo desde el principio del tiempo, y sin embargo reclamaban estar buscándolo y reclamaban estar creyendo, y sin embargo estaban resistiendo y luchando en contra. Y así que Jesús realmente los estaba regañando por su incredulidad. Él defendió a Juan el Bautista y dijo de que él hizo lo que hizo, él cumplió su ministerio y les dijo que era el hombre más grande nacido de mujer hasta ese punto, pero les digo que el menor en el reino es más grande que Juan y los profetas, y ahora los violentos, el reino viene y los violentos presionan para entrar y lo toman por fuerza, y luego empieza a ver invitando a aquellos a los que fue enviado, y ahora anduvo en pos de aquello, que todo lo que están haciendo es siguiéndolo alrededor y dándole un tiempo difícil. Y ahora va a hablarle a aquellos que están presentemente ahí, a los cuales fue enviado, y luego todos los demás a los cuales fue enviado a través de a lo largo de las edades, porque estas cosas fueron enviadas para nuestra edificación. Está hablándonos a nosotros. Aún hoy habló en una parábola, invitando a aquellos a los que fue enviado, aquellos que estaban trabajando contra el pecado, que vinieran a él y encontrarían reposo. Ahora los gentiles en ese tiempo en particular ni siquiera sabían lo que era el pecado y no estaban laborando contra el pecado. Ellos tenían que oír el evangelio predicado y luego la convicción vino y luego la labor contra el pecado comenzaría y encontrarían un alivio de eso. Y los creyentes del Antiguo Testamento estaban laborando contra el pecado y la labor y la carga que fue colocada en ellos fue colocada sobre ellos por la iglesia. Ellos encontrarían reposo para las obras que los fariseos y de su énfasis en las obras para ser justificado ante Dios. Saben, si querían estar correctos con Dios, todo era basado en sus obras. Están escuchando. Y sabemos que no son nuestras obras y nuestros esfuerzos de hacer bien que nos justifican. Deberíamos de hacer el bien y hacemos el bien. Y un cristiano, van a haber obras que siguen la vida de un cristiano, pero eso no los justifica. La justificación es estar correcto ante Dios y ningún hombre puede justificarse ante Dios. Y sin embargo, eran obras que estaban siendo, que todo el énfasis era, haz esto y estás bien con Dios, haz aquello y no estás bien con Dios. Ayúdanos, Señor. Es asombroso de que eso pueda existir aún 2000 años más tarde en el cristianismo, cuando una esquina fue dada vuelta. Entonces, Pablo dijo en Romanos 9:16, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si Él no nos mostrara misericordia, ninguno de nosotros podría ser salvo. Y luego en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, así que esa fe viene de Dios, y eso no de vosotros. Es un don de Dios, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que si yo me estoy justificando por mis obras, el orgullo entrará y mira lo que yo hice. Tú no puedes salvarte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Suena como que Él está en control. No es así. Somos su hechura suya. Él está trabajando en ustedes. Creados en Cristo Jesús. Ese es el propósito. Creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que parte de esto es lo que tú hiciste. Es lo que Él hizo. Él dijo, yo tendré esto. Él dijo que yo haré esto. Son sus obras, no las nuestras. Así que cuando tratamos de justificarnos por nuestras obras, coloca una gran carga sobre nosotros porque no es humanamente posible que nosotros obtengamos justicia por obras. No hay nadie que es justo, ni uno solo. No hay nadie que es bueno, ni uno solo, conforme a la carne. Y así que cuando intentamos justificarnos ante Dios, cada vez que fallamos, hay condenación, porque nuestras obras nos condenan. Y si vamos a una iglesia donde es basado todo en obras y nos sentimos condenados, una de las cosas que la gente hará es tratar de, porque es una carga tan pesada y uno no quiere andar cargando esa carga, uno quita sus ojos de uno mismo y en vez las pone sobre alguien más. Y este no está haciéndolo, y este no está viviendo correctamente, y aquel no está viviendo correctamente, y todo lo que es una cubierta para disfrazar la carga que está llevando. Vamos, amigos. Y nunca, ustedes nunca mostrarán gracia a nadie más porque ustedes no la están recibiendo ustedes mismos. La verdadera evidencia de gracia en sus vidas es que tienen gracia sobre otros. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Así que, además de sus propias obras, los líderes religiosos de ese día amontonan adicionales ritos y preceptos y ceremonias sobre la gente, que cosas que ni siquiera tenían sentido. Haces esto y está bien, y si no, ¿sabes qué? No puedes tomar más de ciertos pasos el domingo, no el domingo, sino el sábado, y no te rasures la quina de tu barba. De hecho, habían preceptos escriturales, de hecho, y luego cosas que ellos tomaron y las amontonaron sobre ellos y que lo hicieron más cargoso. Así que Jesús, hablando a aquellos a los que fue enviado, que vendrían a él durante las edades, Él nos dice que no necesitamos trabajar en contra del pecado, sino bajar nuestra carga y en vez de estar enyugados no con religión, sino con el que nos quita el pecado, porque Él llevó nuestro pecado, como lo vimos en gran detalle el miércoles pasado, y nos deja saber que reconoceremos mientras aprendemos de Él, porque a diferencia de aquellos que estaban enseñoreándose sobre la gente en su día, Él es humilde, es manso, es humilde. Él no es demandante, sin embargo, es Dios, es el gran yo soy. Y caminando con Él no es cargoso, sino que es una caminata de reposo. ¿Cuántos saben que eso es correcto? La religión es cargosa, una caminata con Él no lo es, sino si lo es, no ha encontrado a Jesús aún. Están adorando otro Jesús que el que Pablo trajo, y ustedes encontrarán reconciliación con Dios, pero el pecado de ustedes los ha bloqueado de ello. Y su caminata no va a ser una que es caracterizada ya con luchar contra el pecado. El pecado es incredulidad. Cuando nacen de nuevo el Espíritu de Dios y se han rendido y se han arrepentido completamente, se han bautizado en el bautismo cristiano y lo han tomado en su palabra, y están esperando que Él cumpla su palabra y lo llene con su Espíritu. Cuando lo llene con su Espíritu, la caminata de ustedes no va a ser una caminata caracterizada por el pecado. El pecado es incredulidad. En el alma ustedes son creyentes. Esa porción de ustedes que ha sido edificada, esa persona que se ha despertado, esa portona, parte de ustedes que cree la palabra, que si la creen, si la pueden explicar o no, ustedes la creen. Si han nacido antes de nacer del Espíritu, había duda, y porque dudábamos, el pecado es síntoma de incredulidad. Ahora ustedes cometerán errores porque todavía son humanos, y el cuerpo de ustedes tiene que ser guardado en sujeción. El cuerpo de ustedes tiene que ser gobernado. El cuerpo de ustedes tiene que ser dirigido, correcto. Así que cometerán errores, pero se arrepentirán y se levantarán de nuevo, pero no estarán llevando la carga del pecado ya, porque Él llevó el pecado de ustedes, y el destino de ustedes ha estado resuelto, y ya no están llevando la carga de trabajar para entrar en ese reposo, porque han entrado en ese reposo. Han encontrado ese reposo en Él. Pero nuestro enemigo no nos va a decir eso. Nuestro enemigo no nos va a decir que es Dios el que justifica. Pablo nos dijo eso. Dijo, pero Dios. Dijo, es Dios el que justifica. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios el que justifica, correcto. Pero mientras nosotros escuchamos los pensamientos presentados a nosotros por nuestro enemigo, en vez de aprender del que aquel al cual estamos enyugados y escucharlo a él, adivinen qué, viviremos vidas derrotadas. Yo no dije que no irán al cielo, dije que vivirán una vida derrotada. Satanás quiere que creamos que nuestra salvación y nuestro reposo eterno es condicional. Quiero que escuchen esta noche. Es condicional. Esta es la condición. Arrepentíos, bautizaos en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de sus pecados. Y luego sean llenos del Espíritu Santo para poder encontrar ese reposo. Ahí está la condición. Pero Satanás trata de convencernos de que debemos continuamente luchar por lo que ya ha sido dado para el creyente nacido de nuevo en Cristo. Y Él hace eso al constantemente presentarnos pensamientos que no son de Dios, sino de Satanás mismo, y muchas veces son tan sutiles que si uno no tiene cuidado, no están viendo las cosas bien, porque hay caminos que parecen correctos, pero guían a destrucción. Así que el creyente en Cristo Jesús necesita estar caminando con Cristo la palabra y necesita constantemente examinar su vida de pensamiento a través del filtro de la palabra. Se pone más fácil, se vuelve inconsciente en algún momento, pero si nunca comenzaron, nunca sucederá. Si nunca lo aplican a sus vidas, nunca sucederá. Esto es algo que debemos. Esto es una asignación de tarea. Esto es algo que oímos y luego tenemos que ir y empezar a hacerlo. Necesitamos ver a dónde nos están llevando nuestros pensamientos, un pensamiento a la vez. Y basados en eso, en examinar nuestra vida de pensamiento, examinar esos pensamientos por la palabra y ver si esos pensamientos se alinean con la palabra. Se nos enseña, Pablo dice que derribemos razonamiento, imaginación y todo lo que se exalta por encima de la palabra de Dios. Y sabemos que los pensamientos de Dios se encuentran en su palabra. Si quieren conocer los pensamientos de Dios sobre el asunto, lo encontrarán en su palabra. Ahí es donde por medio de eso examinamos nuestra vida de pensamiento. Nuestros pensamientos son juzgados. Ahí es a donde llevamos nuestros pensamientos. Ahí es donde permitimos que Cristo nos habla. No es solo en nuestra vida de oración, sino que la mayor parte de ello es en la lectura de la palabra y el oír la palabra. Dios no tiene una mejor manera. Es la mejor manera. Es su palabra. Ustedes dicen, quiero un milagro. Su palabra es mejor que eso. Su palabra, correcto, no hay nada mayor, no hay nada más alto, no hay nada mejor que les pudiera haber dado. Una vez que reconocen su palabra, que son sus pensamientos concernientes a nosotros, una vez que tenemos su palabra y la reconocemos, entonces cuando vienen otros pensamientos que no se alinean con la palabra, los ataparemos y los derribaremos. Pero no podemos hacer eso si no sabemos lo que la palabra dice. Dice, aprended de mí. Amén. Así que sabemos que los pensamientos de Dios se encuentran en la palabra y tenemos que dejar que la mente que estaba en Cristo, como dijo Pablo, esté en nosotros. Entonces pensaremos el tipo correcto de pensamiento. ¿Y cómo dejamos que la mente de Cristo esté en nosotros? Dejen que su palabra esté en ustedes. Aliméntense de su palabra. No pueden pensar pensamientos correctos y errados al mismo tiempo. O están pensando pensamientos errados o correctos. Sus pensamientos los levantarán. Sus pensamientos los levantarán por encima de la situación de ustedes. Sus pensamientos los levantarán arriba, por encima de sus sentimientos. Sus sentimientos son vacilantes, no son verdad. Sus sentimientos pueden cambiar. Sus palabras, sus pensamientos los levantarán por encima de sus experiencias, sus circunstancias, y declararán lo que es realmente verdad en comparación a cómo se sienten en ese momento en particular. Los pensamientos de Él no son para golpearlos, sino para levantarlos y para cambiarlos y cambiar la atmósfera que está alrededor de ustedes. Amén. Ahora, ¿quién creen ustedes que es responsable por lo que ustedes están pensando o meditando? ¿Quién es el que está a cargo abajo en la torre de control del alma de ustedes? La cosa en la que piensan es lo que se llegan a hacer. Lo que piensan eventualmente lo hablarán, y lo que hablan es lo que harán. Y lo que hacen, eso es lo que ustedes llegarán a hacer. Así que todo comienza con un pensamiento antes de que se vuelva un hecho o una acción. La Escritura nos dice que así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Cuando están en un lugar oscuro mentalmente, ¿cómo escapan de ello? Cuando un hijo es echado a la calle a temprana edad, que no crece en un hogar cristiano y crece en un ambiente duro, tal vez ese hijo es abusado, tal vez se le ha mentido, se le ha robado, ha sido golpeado, se le ha dicho que nunca llegarán a nada, nada bueno o útil. ¿Cómo puede ese niño llegar a ser algo Aparte de lo que ese niño es en ese momento, en esas experiencias, en esas circunstancias, ¿cómo puede ser diferente ese niño? ¿Cómo puede vivir un tipo diferente de vida? ¿Cómo puede ese hijo salir de eso, por así decirlo? Los pensamientos de Dios no son para apalearlos, sino para levantarlos. Alguien tiene que presentar a ese hijo pensamientos diferentes, pensamientos más altos, correcto. Y en el proceso de derribar pensamientos que son contrarios de los pensamientos más altos de Dios, debe de comenzar a ocurrir en nuestras vidas por elección. Esto es algo que ustedes hacen. Tienen que elegir aceptar sus pensamientos por encima de lo que el diablo les está diciendo. Vamos, iglesia. Y tiene que haber una razón para creer estos nuevos pensamientos sobre los pensamientos del status quo, los pensamientos de patrón, los pensamientos que han estado pensando, confesando y creyendo hasta ese punto en el tiempo. Necesita haber fe, necesita haber esperanza. Y ustedes necesitan estar convencidos primero. Y esa fe y esa esperanza viene de oír palabras que hablan de pensamientos más altos. Así que una vez más, todo viene de la palabra de Dios. Y necesita haber algún tipo de vindicación que esas palabras son veraces. Y Dios se prueba una y otra vez. Muchas veces la fe de ustedes que viene cuando están recibiendo y creyendo palabras, esa es la vindicación de ustedes. La fe de ustedes es su vindicación. Y es solo la única vindicación de ustedes por un tiempo. En otras palabras, no va a haber evidencia. Dios les revela a ustedes que Él es el sanador de ustedes, y ustedes oraron y dice: Dios, tengo esta cierta enfermedad o condición. Hermano Eli, el pequeño sermoncito ahí en oración encajó perfectamente en la dirección en la que vamos. Él le dijo el doctor: no tengo COPD, solía, pero no lo tengo, no tengo esto, no tengo lo otro. ¿Por qué? Ese es Dios. En algún momento en el tiempo, eso tiene que llegar a ser nuestra confesión. Y tal vez luchemos y luchemos por años, pero en algún momento en el tiempo, eso tiene que llegar a ser nuestra confesión. Y antes de que lo sepamos, nuestras vidas lo están vindicando, pero por un periodo de tiempo no va a haber ninguna vindicación necesariamente. Correcto. La sanidad no es un milagro, correcto. Un milagro es algo que sucede instantáneamente. La sanidad es un proceso, así que Dios entrará en su corazón, meterá en su corazón: soy tu sanador. Ustedes aceptan eso, lo creen, empiezan a confesarlo: Dios es mi sanador, Dios es mi sanador, Él me sanó de esto. Yo he luchado y luchado, pero Él me ha sanado de esto. Y ustedes pueden toser inmediatamente después de eso, cualquier cosa que sea, correcto. Pero ustedes se aferran a eso y la vida de ustedes lo van a manifestar. Tiene que cumplirse. Y la iglesia dice: hermano Baker, es demasiado sencillo. Sí, son las cosas sencillas que dejamos de hacer. Todo es sencillo. Venid a mí como un pequeño niño. Un pequeño niño no es complicado. Uno lo hace complicado. Así que la fe y la esperanza viene a nosotros de oír la palabra que habla de pensamientos más altos. Muchas veces la fe de ustedes o de uno que uno recibe es la única vindicación de uno por un tiempo. Pero en el tiempo la palabra de Dios no regresará a él vacía. Hará las cosas que él las envió a hacer. Así que la fe de ustedes es la evidencia, como dijo Pablo, de cosas por las que esperamos, pero no son vistas. Esa es la evidencia de ustedes, el hecho de que tienen esa fe y se aferran a ella. Esa es la evidencia de ustedes. Y la iglesia dice: yo sé que esto es muy sencillo, amigos, pero yo quiero que nos emocionemos de esto. Quiero que lo tomemos y lo apliquemos. Así que importa quién está hablándonos estas palabras. Importa quién nos está diciendo estos pensamientos más altos. Importa quién es, que cree en nosotros. Y por eso necesitamos estar seguros que nuestros ojos estén en Jesús y que estamos caminando cercanamente y diariamente con Él. En otra palabra, nunca deberíamos de tomar la palabra de la iglesia si estamos salvos o no, ¿correcto? Si ustedes están tomando la palabra de la iglesia, ¿adivinen qué? No son salvos. Tienen ustedes que tomar la palabra de Él. Y si están tomando la palabra de Él, no importa lo que la iglesia diga. Ahora esperamos que la iglesia esté diciendo lo mismo que Él está diciendo, pero ya sea que la iglesia lo diga o no. La fe de ustedes no está en la iglesia. La fe de ustedes está en su palabra. Y un verdadero ministro del Evangelio lo guiará a la palabra de Él. Y la iglesia dice, amén. Así que no queremos adorar a otro Jesús. No queremos ser cargados y trabajados con una batalla contra el pecado, esperando que la iglesia nos diga esto o aquello. Queremos vivirlo, oírlo a Él. Queremos aprender de Él. Es manso y humilde. Eso es lo que Él dijo. Él no es demandante. Amigos, Él no los va a poner enfrente de toda la iglesia y avergonzarlos. Ahora, si ustedes resisten su palabra y se hacen intentos de restaurarlo y ustedes resisten eso y lo resisten y lo resisten, uno lo hace con un corazón manso y dice, yo ese pudiera ser yo, y hacen todo lo que pueden para tratar de restaurarlo. Y lo resisten, dos van a ustedes y llega a un punto en que tiene que ser traído a la iglesia. Pero cuando es traído ante la iglesia, ustedes saben que viene, no es un misterio para ustedes y ustedes saben que están resistiendo. No tiene que ir enfrente de la iglesia. Pero si ustedes deciden, yo simplemente no voy a recibir esto, seguiré bebiendo lo que sea que es. Cualquiera que sea el problema, luego es traído ante la iglesia. Pero aún cuando es traído ante la iglesia, no los están arrastrando, es para tratar de restaurarlos. La iglesia entonces diría, ¿sabes qué? Nos mata hacer esto. Pero por causa de que te amamos, hermano tal y tal, por causa de que te amamos y estás resistiendo ser restaurado, tenemos que tomarte de debajo de la protección de esta iglesia. No puedes sacarlos de debajo de la sangre porque no los pusieron debajo de la sangre. Pero así como el hijo de ustedes está viviendo en su hogar, su hijo está protegido y su hijo puede vivir en el hogar y vivir en pecado y todavía está protegido. Si aman a su hijo y su hijo es en los años adolescentes donde pueden vivir solos y deciden que no quieren vivir de acuerdo a cómo fueron criados, entonces tienen que decirles, mira, te amo y haré lo que pueda por ti, pero no puedes vivir bajo mi techo y continuar a hacer las cosas que estás haciendo, ¿correcto? Ve y vive a alguien más, a otra parte. Así que cuando van a vivir en otra parte, no están bajo la protección de tu hogar. Pero no los echaste al infierno, no los sacaste de debajo de la sangre. Tú no los pusiste debajo de la sangre, pero los sacas de debajo de esa protección y ahora Satanás tiene reino libre para ir en pos de ellos. Y si es un hijo de Dios, o regresarán o Dios o serán quitados de la escena. No hay puerta número 3. Y la iglesia dice amén. Escuchando pensamientos negativos y palabras negativas y permitiendo que se aniden, solo guiará a tener un testimonio negativo. Hay algunas personas que solo son expertos en tener un testimonio negativo. De hecho, si ellos pudieran darle vuelta a eso y ser tan positivos como lo son de negativos, positivos en vez como lo son de negativos, no hay manera de decir lo que sucedería, porque un testimonio negativo tiene un impacto tan tremendo y tiene un impacto. Para poder vencer en esta hora, necesitan tener la mente de Cristo sobre el asunto en toda situación. Vencemos, como se habla en el libro de Apocalipsis, vencemos por la palabra de nuestro testimonio, la palabra de Él. Uno se aferra a eso, uno lo profesa, lo reclama, eso producirá un testimonio. Así que vencemos por la palabra de nuestro testimonio y por la sangre del Cordero, como dice la Escritura. Así que, por medio de cuál palabra, de la palabra de quién vencemos, la palabra de Él. La realidad de quién surge, la realidad de Él. ¿Qué pensamiento? Los pensamientos de Él. Así que diariamente deberíamos de permitir que el Espíritu Santo examine nuestros pensamientos por la palabra y deberíamos de poner atención a cuando se te llama la atención, si has nacido de nuevo. Deberías de poner atención cuando sientes, cuando estás pensando pensamientos que no son, se originan de Él. Estarán convencidos. Es el Espíritu de Dios. Es Dios. Esa no es condenación, es convicción. Y te está diciendo, sabes que eso no es correcto. Ahora tienes oportunidad de hacerlo bien. La hermana Baker recuerda como cuando esta palabra se volvió tan real para mí, el verdadero Cristo de la Biblia, y estaba encontrando al verdadero Jesús de la Biblia por primera vez, y estaba abriéndoseme mientras que estoy hablando, leyendo su palabra. De hecho, me está hablando a mí, correcto. Y luego, mientras medito en estos pensamientos, y son pensamientos más altos, las cosas que Él me está diciendo, otros pensamientos entraban en mi mente que no cuadraban con la palabra. Y yo literalmente andaría manejando por la carretera y literalmente bajaba la ventana y decía, sal fuera. Y mi esposa decía, ¿quieres que yo salga? Yo no estoy hablando contigo, ese pensamiento está en mi mente, no es mío, eres tú, sal fuera, no estamos juntos. Ve, métete en el carro de alguien más, correcto, porque no es mi pensamiento. Comenzó a hacer diferencia y comenzó a traer cambios a mi vida. Satanás te presentará pensamientos en tu mente. Ahí es donde está toda la batalla, amigos. Él les presentará pensamientos en su mente, y cuando ustedes le dan un nido a esos pensamientos en su mente, entonces Él los acusará de ser la fuente de esos pensamientos, y sin embargo Él fue el que los introdujo a ustedes. Así que tenemos que ceñir nuestras mentes y necesitamos permitir que la palabra tenga preeminencia en nuestras vidas, y el Espíritu Santo nunca la guiará a hablar mal de alguien en su iglesia o hablar mal de su pastor, correcto, o de pensar pensamientos críticos. Haremos esas cosas, pero el Espíritu Santo no nos guía a hacerlo. Él nunca es el Espíritu Santo. Así que si andamos caminando en la carne y no en el Espíritu, pensaremos nuestros propios pensamientos de vez en cuando, y pensaremos otros pensamientos, y aún permitiremos que el diablo envíe pensamientos que luego permitiremos que aniden en nuestra mente. Pero si están llenos del Espíritu y si dicen algo que no es correcto, y lo harán, ustedes serán compugido por el Espíritu, y ustedes lo harán bien, y estarán genuinamente, y lo lamentarán genuinamente. Vamos, amigos, toda esta cosa de orgullo. Hay gente que deja la iglesia, se va, es alimento de bebé. Hay gente que se va de la iglesia porque simplemente te vas a levantar y vas a seguir y seguir y martillando esta cosa. Tú no quieres estar correcto. Si has nacido de nuevo del Espíritu de Dios, quieres estar correcto. No lo estás tomando personalmente. De hecho, estás dándole gracias a Dios porque estaba cerrado, pero ahora tienes oportunidad de ponerte bien. Queremos estar correctos, pero ya sea que nos quite la piel, queremos estar correctos, y nos va a quitar la piel de vez en cuando, pero no es personal. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que Jesús nos dice de que Él es el gran pastor, y como nuestro pastor, Él pone donde es la entrada al redil, y Él se vuelve la puerta a ese redil. Y sabemos que un pastor en los países del este literalmente se acostaban donde estaba la entrada al redil, y al hacerlo así, ellos se volvían la puerta del redil. Así que si había un lobo o algo más que estaba tratando de llegar a alcanzar una de esas ovejas que estaba en ese cerco, tenían que pasar por el pastor, porque era la única manera de llegar a ellos, era pasar por esa puerta al redil, y la puerta era el pastor mismo. Así que Jesús nos dice, yo soy esa puerta. Correcto. Y sabemos que también es la palabra de Dios expresada. Y así que Piensen en la palabra entonces, en qué es la palabra, qué es la puerta, lo que viene a ustedes. Primero tiene que pasar por medio de esa palabra para llegar a ustedes, ¿no es así? Y las cosas que nos condenan, las cosas que nos apalean, las cosas con las que batallamos en nuestra mente no vienen de la palabra, vienen de alguna otra parte. Así que si no pasa por la palabra, no tienen que recibirla. Lo que sea que venga a ustedes tiene que primero pasar a través de esa palabra para que llegue a ustedes, ¿no es así? Y si no pasa por la palabra, entonces no lo acepten. Él es la protección de ustedes. La palabra es la protección de ustedes. Así que corran todo por el filtro de su palabra y ustedes guardarán el resto que Él les ha dado. Ustedes han trabajado, han entrado en este descanso. Ahora guárdenlo. ¿Cómo lo guardo? Pensando el tipo correcto de pensamiento. Y ustedes están destinados a salir bien. Vamos, iglesia. Él, la palabra misma, nos dice de que ningún hombre puede venir al Padre sino por Él. Y Él es la palabra, así que esa palabra necesita ser nuestro absoluto y necesita ser en lo que meditamos día y noche. Necesita ser la voz que escuchamos, y esa voz no va a ser boisterosa, no va a ser humilde y mansa, va a ser una voz pequeña, un silbo apacible. Algunas veces no va a ser la voz más fuerte en el cuarto, no va a ser emocional, pero va a ser veraz y le dará paz cuando oigan su voz. Él dijo, mis ovejas hoy conocen mi voz y otras no seguirán. Así que es su palabra que los consuela. Amén. Es la palabra de Él que les da paz. Es la palabra de Él que les da reposo. ¿Cómo es que ustedes recibieron su salvación? Por medio de la palabra. Ustedes tienen que oír la palabra. Esos pensamientos que llegaron a ser palabra, entonces se vuelven palabras vivientes en ustedes y se vuelven la porción de ustedes, la protección de ustedes, su descanso, su paz. Se vuelven la confesión de ustedes y se vuelven la realidad de ustedes. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ahora, para ser claro, sufriremos en esta vida, pero yo quiero decir esto. Sufriremos ya sea que sirvamos o no al Señor. Y se nos promete aún que sufriremos. Si nos negamos a nosotros mismos y ponemos la palabra primero en nuestra vida, los sufrimientos serán emocionales muchas veces en naturaleza y dolerán. Así que no estamos diciendo que pensamientos positivos asegurará de que nunca sufrirán. No, todas las cosas que nos suceden no son buenas. Todas las cosas que nos suceden no se sienten bien. Pero Él prometió que todas obrarían para bien para los que aman al Señor, para ser a los llamados conforme a su propósito. ¿Sufrió Jesús? Sí. Ciertamente que lo hizo. Isaías profetizó y dijo de que sería un hombre de tristeza, que conocía la tristeza. Y nunca estamos haciendo ligeros los sufrimientos de esta vida, pero confiamos de que los sufrimientos por los que pasamos son permitidos por el Señor y obran para nuestro bien. Amigos, es solo a través de esa apretura que lo que está en nosotros se manifiesta y sale. Si quieren oler la dulzura de una rosa, el aroma de una rosa, uno la apretuja. Pero confiamos que los sufrimientos por los que pasamos son permitidos por el Señor para nuestro propio bien y solo son por un tiempo. Y también, como Pedro nos dice, no han de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Así que cuando alguien está doliéndose, cuando alguien está sufriendo, no estamos diciendo que ser fríos de corazón, no estamos diciendo simplemente aguántalo. No es eso lo que estamos tratando de traer, y es el extremo al cual el diablo lleva a alguien que no quieren salir de eso, quieren quedarse de eso errado, y luego lo acusan a uno que uno es insensitivo y a uno no le importa lo que sea. No, yo siento por el sufrimiento de ustedes. Él es tocado por el sentimiento de sus enfermedades, pero permitan que obre y traiga un fruto apacible en ustedes. Él es conmovido con pasión y es tocado por los sentimientos de nuestras enfermedades, grandes o pequeñas. Así que lo que estamos diciendo es que no dejar que nuestro sufrimiento se devuelva a nuestro enfoque al punto en que uno se dé hacia un complejo y permitimos que el diablo nos diga que hay algo malo con nosotros o con nuestra vida o que lo mete a uno en ese tipo de territorio oscuro. Y ustedes continúan. Si hacen eso, ustedes continuarán sufriendo y no permitirán sanidad. Y Dios quiere sanarlos. Y ahí es donde viajar ligeros entra. Y eso es más o menos un pensamiento secundario a estos dos servicios que estamos trayendo, es viajar ligeros, perdonar rápidamente, lidiar con los problemas hoy, lidiar con los problemas que vienen cada día, el día que vienen. Correcto. No dejen que el sol se ponga sobre su ira. Lidien. Recuerden que cada día es un nuevo día. Correcto. Cada día es una nueva posibilidad. Solo porque algo sucedió ayer no significa que tiene algo que ver con hoy. Hoy es un nuevo día. Correcto. Todas las cosas son posibles. Todo y cada día. Sin importar cómo fue el día anterior. Sabemos, amigos, que eso es verdad en lo natural. Solo porque llovió ayer no quiere decir que va a llover hoy o mañana. Solo porque estuvo nublado ayer no quiere decir que va a estar nublado hoy. Dios quiere que vivan en el presente. Y la vida es para aquellos que están viviendo y no para aquellos que están se han apartado. Así que no traten de vivir para aquellos que ya se fueron, están en un mejor lugar, ya corrieron su carrera, pero ustedes tienen que correr la de ustedes. Vi una caricatura, ¿saben? Tengo un sentido de humor un poco torcido, pero algunas veces uno llora o se ríe, pero más vale reír que llorar. Y vi esta caricatura y un esposo y esposa que se están viendo uno al otro y están haciéndome mala cara el uno al otro y la palabra dice ahí, mi esposa y yo decidimos no acostarnos enojados el uno al otro, y dice después, hemos estado despiertos desde el viernes. Marcos capítulo 8, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y le comenzó a reconvenirle. Esa es la gracia de Dios en nuestras vidas. Pedro no está convertido, no ha nacido de nuevo, así que hay cosas que piensa que están correctas y él de hecho va en contra del plan de Dios y ni siquiera se da cuenta. Él cree que está tratando de hacer a Dios un servicio. Entonces, pero Pedro lo tomó y comenzó a reprenderlo diciendo, pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Él no estaba diciendo que de Pedro era Satanás, sino que estaba diciendo que esos pensamientos eran del diablo. Pedro estaba diciendo, tú no vas a ir a la cruz sobre mi cuerpo muerto. Él reprendió a Pedro y dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En otras palabras, mueran a sí mismos y quédense muertos. Mueran a sus ambiciones, mueran a quiero esto y aquello, tengo que tener esto o aquello, voy a seguir en pos de esto o lo otro. Mueran a sí mismos y sigan en pos de él. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ustedes la ponen y dicen, no mi voluntad sino la tuya, y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que vemos que se nos promete que va a haber inevitable decepción humana a los sentimientos humanos nuestros cuando saboreamos las cosas de los hombres. Y muchas de nuestras decepciones, yo originalmente escribí la mayor parte, pero lo voy a soltar un poco aquí. Muchas de nuestras decepciones son resultado de nuestros deseos humanos y expectativas humanas. No, esto no sucedió o aquello no sucedió. Bueno, ¿para qué tenía esa expectativa? Correcto. Si hubiera venido de la palabra, debería de tener esa expectativa. Pero las cosas no están saliendo bien para mí. Bueno, ¿el plan de quién es? Eso es una boleta para la decepción. Así que si queremos estar satisfechos verdaderamente, tenemos que tener nuestras expectativas cuadrando con sus expectativas, porque su voluntad será hecha y no dejará ninguna decepción. Es Lucas capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos a sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. ¿Los hombres me van a aborrecer? Sí, pero son bendecidos, bienaventurados. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, noten, por causa del Hijo del Hombre, no porque eres malo y perverso, sino porque siempre hacen lo bien, no recibí una... Bienaventurado cuando estas cosas le suceden por causa del Hijo del Hombre, porque se están parando por él. Gozaos en aquel día y alegraos. Es un poco difícil figurarlo, especialmente cuando uno es nuevo cristiano. ¿Por qué haría yo eso? ¿Por qué saltaría yo y pegaré con mis talones? Aleluya, mi familia me está echando fuera, me están persiguiendo. A medida uno madura y crece, uno se da cuenta que eso solo les está sucediendo porque le sucedió a él. Y Cristo está viviendo en ustedes. Así que por eso se están regocijando. Se están regocijando porque no son ustedes, sino Cristo que está en ustedes. Y no son ustedes. De hecho, que está siendo atacado es él. Y ustedes han sido contados como dignos de pararse por él. Porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Aquellos que están ricos, están confiando en sus riquezas y están buscando sus riquezas en vez de buscar a Dios. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Y ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. Ahora esto es algo que ustedes, uno tiene que vivir. Esto es algo que a medida uno madura, esto es algo que uno de hecho desea. Amar a sus enemigos. De hecho, desea pararse en la brecha. No quieres condenar, no quieres enviar a nadie al infierno, no quieres que a nadie vaya al infierno. Correcto, si lo desean, necesitan crecer un poco. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que te... que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla dorada, correcto, porque si amáis a los que os aman, ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quien esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Así que, ¿cómo pueden ser benignos con los ingratos? Si alguien en tu vida es ingrato, haces algo por ellos sin esperar algo a cambio y no eres decepcionado porque nada se te hizo por a cambio, pero estás agradecido, pero los amas. ¿Cómo vas a ser esto probado? En otra mala, esta es la mismísima vida de Cristo descrita a nosotros. Así es como se veía Cristo viviendo en una vida cristiana. Porque ustedes van a dar cuenta ahora. Yo pensé que solo era oír buenos cantos y tener una buena iglesia y tener una buena iglesia y lo que sea. Estamos hablando de tener una buena vida. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. Ahora la gente toma esto y lo tuerce. Todas estas cosas la gente las puede tomar y torzarlas. La palabra juzga, y así que si juzgamos lo errado de lo correcto, así que no estás predeterminando si alguien puede ser salvo o no, correcto. Es ese tipo de juicio. Esta persona se va a ir al infierno y eso es todo lo que es. Pero no te depende de ti juzgar eso. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Esa es suficiente razón ahí para perdonar. Correcto. Eso es esa es razón suficiente para asegurarse que cada vez que voy a la cama, decir, Dios, si hay algo en contra de alguien en mi corazón, quiero liberarlo porque yo quiero ser perdonado. Dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Nadie nunca me ha dado nada. ¿Cuándo fue la última vez que le diste algo a alguien? Si esa es la queja de alguien, ese es el testimonio de alguien, que nadie me ha hecho nada por mí, es porque tú nunca haces nada por alguien más. Yo no lo dije, fue la Biblia la que lo dijo. La misma medida con la que mida será medida a ustedes de nuevo. ¿Quieren llamarlo mentiroso? Si él dice, si están dando la misma medida con la que midan, va a regresar. Estas son leyes. ¿No están contentos? Estas leyes son impersonales. No importa quiénes sean, son leyes. Solo háganlo y miren lo que suceda. Es una ley emocionante. Déjenme mostrarles. Mencioné esto mientras estaba cerrando el miércoles pasado. Se los voy a leer esta noche, si no les importa, de la historia de mi vida. Cuando estaba ahí pagando esas deudas, recuerdo una mañana subiéndome en un poste, yo estaba trabajando para una compañía eléctrica, la compañía de electricidad de Indiana. Estaba trabajando muy temprano en la mañana y estaba desmontando una línea y yo estaba cantando sobre una colina a lo lejos. Estaba una áspera cruz, el emblema de afrenta y dolor. Y me di cuenta que el sol estaba saliendo y brillando contra el poste telefónico o el poste eléctrico, y aquel brazo como una cruz parecía el cuadro de alguien colgado sobre una cruz balanceándose allá sobre la colina, la sombra. Y dije, sí, fueron mis pecados los que lo pusieron ahí, fue mi desobediencia que lo puso ahí. Él murió por mí. Yo podía ver mi vida pasar, pero no podía ver a ese bebé. Mi esposa, quiero decir, pero no podía ver a mi bebé pasar. Recuerden, su esposa había fallecido, luego su bebé falleció por alguna desobediencia en su vida y él estaba luchando para vivir de un día al otro. Él dijo, Discúlpenme. Yo podía ver a mi esposa pasar, pero no podía ver a ese bebé pasar. Y yo dije, Dios, ¿por qué me quitaste a mí esa cosa preciosa de mí? Yo no estaba condenando a Dios, no está hablándole más a Dios. Y estaba cuestionando, y si somos honestos, hacemos eso. Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me quitaste esa pequeña cosa preciosa? Y aquí quedado solo en el mundo. Yo y el pequeño muchacho juntos errando por ahí. Y yo dije, ¿por qué te la llevaste, Señor? Y me molesté mucho. Y dije, Sherry, cariño, tu papá va a venir a verte esta mañana. Y me quité el guante protector de hule. Estaba tan melancólico y tan desolado que no quería seguir adelante. Querida Sherry, he estado permitiendo que estos sentimientos lo dominen. Sherry, cariño, tu papá va a verte esta mañana. Me quité el guante protector de hule y pasaban por ahí 2,300 voltios justos enfrente de mí. Eso rompería cada hueso en su cuerpo. Y yo dije, me volví loco, me quité el guante y dije, Sherry, papi va a venir a verte. No puedo quedarme alejado de ti ya. Y dije, Dios, aborrezco ser un cobarde, pero ya no puedo soportarlo. Mi corazón se está rompiendo, no puedo soportarlo. Y lo siguiente que supe, estaba sentado en el suelo. Presumiblemente agarró ese alambre y dijo, lo siguiente que supe es que estaba sentado en el suelo. ¿Cómo bajé de ahí arriba? Solo Dios sabe. Yo creo que si ese don no hubiese sido preordenado y puesto ahí, yo habría muerto ahí mismo porque yo me había decidido. Me iba a quitar la vida, un caso suicida. Había perdido mi mente, me había enloquecido. Me fui a casa y dije, puse mis herramientas en el carro y dije, me voy a casa, me he enloquecido. Me fui a casa y me quedé con mamá ese día y esa noche daba vuelta por la casa y recogí la correspondencia y tan pronto me fui. Yo volví rápido a una viejita habitación, una pequeña chimenea, una pequeña estufa allí, un pequeño catre y me quedé ahí mismo en casa. Yo no quería ni ir a ninguna otra parte. No había mucho allí, esos viejos muebles, pero ella y yo vivíamos juntos con eso. Era nuestro, no era mucho. Eso es correcto. No es el valor de nada, es la manera en que uno lo ve. Correcto. Y yo siempre vivimos ahí. Ella lo amaba, lo mantenía limpio y yo quería quedarme ahí mismo con ellos hasta que muriera también. Y yo me estaba quedando ahí, entraba en las noches y miraba alrededor sus cosas y luego me acostaba. Y esa noche cuando entré ahí, miré estas cartas y la primera decía, señorita Sharon Rose Branham, sus pequeños ahorros de Navidad, 80 centavos, y la miré y pensé, oh Dios, y me arrodillé en el piso y dije, oh Dios, no lo aguanto, me voy a morir. Por favor, perdóname, dije. Señor, ten misericordia de mi alma pecadora. Dije, no me dejes estar aquí, yo he muerto a mí mismo porque estoy en la tierra, no puedo soportarlo, perdiendo a mi bebé y todo lo que tengo. Dijo, está delante de mí, di noche, y me puse a orar, y me puse muy soñoliento, y una neblina vino sobre mí, y me dormí, y soñé que estaba en el oeste, y estaba caminando por al lado de una pradera, como solía ser, y vi una vieja carreta de la pradera, y tenía una rueda rota, y estaba de lado, y yo estaba cantando o silbando aquel cántico, la rueda en la carreta está rota, por supuesto, era una nuestra familia rota, la rueda representaba eso y no avanzaría más. Y estaba silbando de esa manera, la rueda en la carreta se quebró. Y yendo así, de ahí de la carreta salió la chica rubia más hermosa que haya visto. Ella estaba vestida de blanco como la nieve, sus ojitos azules brillando, su cabello rubio. Ella dijo, hola papá, le levanté mi sombrero y dije, ¿cómo usted está, señorita? Y ella dijo, hola papá. Y yo dije, papá, ruego que me disculpe. Ella sonrió y dijo, ¿no me conoces? Bueno, señorita, eres tan de la misma edad que yo. ¿Cómo puedo yo ser tu padre? ¿No conoces tus enseñanzas, papá? Tú enseñas inmortalidad. ¿Ves? Yo no creo que van a haber pequeños bebés en el cielo si resucitarán. Pequeños bebés siempre serían pequeños bebés. Si son gente vieja, esa que resucitan con un bastón o una muleta, eso no se conocería ya con la mortalidad. Tendremos una soledad, una cosa para siempre. Tendremos una soledad, una edad eterna. Tendremos una edad en lo mejor de uno. Lo creo con todo mi corazón como la edad de Jesús. Ese solo sería tal vez mi pensamiento, pero yo creo que sé que la inmortalidad, si resucita un bebecito así de grande, siempre será de esa manera. Yo creo que tendremos una soledad. No habrá viejo ni joven. Tendremos una edad promedio ahí por siempre, como creo que los hombres y las mujeres, como Dios, cuando él no le dijo a Eva que era una cosita pequeña que creció, o Adán, él solo lo hizo a su propia imagen y él lo hará eso de nuevo. Gente crecida completamente dijo, ¿no recuerdas tu enseñanza de la inmortalidad, dijo ella? Y yo dije, ¿quién eres tú? Y ella dijo, ahí en la tierra yo era tu pequeña Sharon. Y yo dije, ¿Sherry? ¿Esa no eres tú, cariños? Dijo, sí, lo soy, papi. ¿Dónde está Billy Paul, mi hermano? Yo dije, bueno, cariño, no entiendo. Ella dijo, mamá te está buscando. Y yo dije, ¿dónde está mamá? Ella está arriba en tu hogar, tu nuevo hogar. Y yo dije, ¿mi hogar? Yo dije, cariño, yo nunca tuve un hogar. Los Branham no tienen hogares. Ella dijo, pero papá, tienes uno aquí. Volteé para mirar y había una gran mansión, la gloria de Dios viniendo. Y dijo, ¿es eso mío? Sí, mamá está allá arriba esperando por ti. Y yo dije, muy bien, yo voy a esperar a Billy. Se encontró ahí el otro día. Yo esperaría a Billy, me quedaría aquí. Yo subiré después de un tiempo. Mamá quiere verte. Salí corriendo lo más que pude. Y cuando llegué allá, comencé a correr rápidamente por esos enormes escalones. Y aquí venía ella en toda su belleza, con una vestidura blanca puesta, el cabello negro colgándole y sus brazos extendidos. Corrí a ella y agarré sus manos y me arrodillé y dije, Hope, cariño, no puedo aguantarlo más. Yo estoy a punto de enloquecer desde que te fuiste. Ella dijo, he visto todo lo que sucedió, Bill. Ella dijo, prométeme algo. ¿Qué? Dije, prométeme que ya no te preocuparás. Cariño, he visto a Sherry. Nuestra niña se ha convertido en una mujer muy hermosa. Sí, dijo, está esperando ella a Billy. ¿No es así? Sí, dije. Ella dijo, prométeme que ya no te preocuparás. ¿Lo harás? Dijo, Sherry y yo estamos mejor de lo que lo estás tú. Oh, cariño, ella dijo, solo prométeme que ya no te preocuparé. Y dije, muy bien, ya no me preocuparé. Y como que se levantó de esa manera y vio alrededor y dijo, ¿te sentarás? Y miré y ahí estaba esa gran silla sentada ahí. Y yo miré a esa silla y la miré de nuevo a ella. Y ella dijo, sé lo que estás pensando. Aquí es lo que fue. Mientras estabas predicando, nosotros no teníamos nada, solo unas pequeñas sillas de madera de nogal. Vivíamos en una casa y yo predicaba a medianoche, trabajaba el día entero con un martillo neumático y con un pico y pala que llegaba en la noche y yo quería comprar uno de esos sillones de Morris, como los llaman. Una silla, un sofá, como aquel sofá, yo quería comprar uno y ellos los vendían por el precio de $15.95. Yo tendría que dar el pago inicial de $1 y $1 por semana para pagarlo. Había adquirido uno y lo llevé a casa, vaya, y me sentaba ahí toda la noche solo para relajarme cuando entraba y estudiaba la Biblia ahí hasta dormir. Y un día cuando entré tuve un retraso y no pude hacer el pago aquella semana. Pasó la siguiente semana, no pude hacer el pago, no podía hacer el pago. Y dije, bueno, llámalos y diles que vengan a buscarlo, cariño. Y recuerdo entrar ahí esa noche y ella me horneó un pastel de cereza. Me gusta tanto el pastel de cereza. Y entré y ella había conseguido con los muchachos algunos gusanos para pescar con el fin de que yo fuera a pescar. Y ellos estaban sentados afuera y era una genuina muchacha. Así que ella se había sentado afuera y entramos para cenar y vi que ella estaba demasiado contento, parecía estarlo aparentándolo. Ella tenía un pastel de cereza y yo estaba comiendo y después de eso estuve sospechoso de algo. Entonces dije, vamos al cuarto de enfrente. Y dijo, vayamos a pescar primero allá en el río. Dije, no, vayamos al cuarto de enfrente. Y ella me puso el brazo alrededor y entré y el sillón había desaparecido. Ella comenzó a llorar, puso su cabeza sobre mi hombro. Ella dijo, lo lamento, cariño, intenté conseguir prestado $2, no pude hacerlo. Habíamos pagado como $10 por ello y no pude hacerlo. Tuvimos que dejarlo ir. Entonces ella me miró y estabas pensando sobre eso. Sí, bueno, cariño, nadie vendrá para quitarte este. Ya ha sido pagado. Te pertenece. Dijo, has estado tan cansado. Has estado predicando y orando por los enfermos. Yo no estaba orando por los enfermos entonces. Así que en algún momento estaré saliendo probablemente de la plataforma orando por los enfermos. Eso ha sido una cosa que me ha ayudado a levantarme. Ella dijo, pues ellos nunca te podrán quitar este tuyo. Ahora siéntate y descansa por un tiempo. Y uno de estos días, amigos, no sé si de día y de noche, yo he intentado con todo lo que está a mi alcance el vivir y hacer lo correcto delante de Dios, y uno de estos días me iría a casa a descansar. Eso es correcto. Uno de estas veces lo verán en el periódico y quiero que se detengan y canten Solo Creer. Ellos van a tocar eso cuando me pongan en la tumba y ahí me quedaré antes de que Jesús venga. Ellos me pondrán en el sepulcro y cuando me toque el momento, yo voy a ir ahí donde hay sillones para sentarse y descansar un rato. Vengan y pasen adelante y desearía encontrarme con todos allá. Creo que hay una tierra aquí, más allá del valle de lágrimas y aflicciones y pesares. He predicado día y noche y he permanecido hasta que se me cierran los ojos de llorar. Me he quedado en la plataforma hasta que me tienen que cargarme. ¿Por qué? Porque he tratado de recompensar el tiempo que perdí allá atrás. Hermano y hermana, dicen, ustedes miran allí y allá y dicen, esto es fácil y estas cosas aquí. Él dice, ustedes no saben lo que está detrás de la vida. Eso es correcto. El viejo corazón ha sido roto y desgarrado en pedazos hasta que Dios salga. Pero algún día se acabará esto. Allá voy a, por la eternidad, allí voy a tener un hogar. No se encontrarán conmigo allá. ¿Les gustaría encontrarse conmigo? ¿Qué manera de hacer un llamado? Quisiera hacer una cita con ustedes. Simplemente tan seguro como estoy parado en la plataforma, creo que hay un cielo a donde ir. Yo también, amigo, creo que hay una tierra de descanso a donde uno va a vivir. Y no me importa si tuviera que comer galletas saladas y beber agua del río, yo no me comprometería este evangelio. Es la verdad de Dios. No me importa si me llaman santo rodador o lo que quieran llamarme, eso está bien. Yo sé que es la verdad. Yo me he parado junto a ellos cuando estaban muriendo y los oigo decir, día feliz, desde que Jesús lavó mis pecados. Él me enseñó a vigilar y orar y vivir regocijándome cada día. No es lo que uno hace aquí, es la manera en que uno sale de esta vida. Y yo sé que sin el Espíritu Santo uno está perdido. ¿No quieren recibirlo a él esta tarde? Gracias por permitirme leer eso. ¿Saben? Pudiéramos cubrirlo con unas cuantas palabras, pero yo quisiera que él llegó al punto en que estaba tan destrozado por lo que había ocurrido, el dolor, la angustia, y Dios le permitió ver más allá de la cortina del tiempo y fue consolado por lo que vio y pudo continuar adelante y continuar a pelear la buena batalla y continuar creyendo de que hay una recompensa para nosotros al otro lado, que hay vida después de esta vida y es una gran vida y tiene uno mucho que ver, que esperar. Pero lo que estoy tratando de mostrarles ahí es que ninguno de nosotros somos inmunes aquí. Correcto. Si eso es todo en lo que él hubiera continuado a estar, no hubiera continuado adelante, no hubiera podido ayudar a nadie más. Así que tenía que haber un cambio en el proceso de pensamiento, en su pensar. Y ese cambio en su pensamiento es por lo que Dios le mostró que era veraz, que era cierto. Aquí estaba despedazado y angustiado porque ellos se habían ido, no dándose cuenta que ellos no están sufriendo. Correcto. Ellos están en un mejor lugar. Y cuando nosotros hay amados que cruzan al otro lado, es lo mismo para nosotros. Correcto. Y pasaremos por diferentes etapas de eso nosotros mismos. Si estamos lamentándonos, lamentense. Correcto. Y nunca nos burlaremos de eso. Pero en algún momento ustedes tienen que continuar adelante. En algún momento tienen que darse cuenta. ¿Sabes qué? Yo tengo mi vida que vivir. Yo tengo mi propósito que cumplir. Y cuando mi carrera termine, yo estaré al otro lado. Y yo no puedo solo quedarme. ¿Saben? Mi vida no ha terminado porque alguien en mi vida se ha ido ya ahora. Simplemente están entrando en otro capítulo de la historia, de la vida de uno, ¿correcto? Alguien diga, alabado sea el Señor. Rápidamente ahora, tengo un par de pensamientos más aquí. Así que hubo un tiempo cuando él visitó la Universidad de Oral Roberts y vio todos los, por así decirlo, éxitos de ese ministerio, esa gran universidad, grandes edificios y lo que sea. Y el Señor le dijo, yo seré tu porción. Tú puedes tener todas las cosas del mundo, pero sin Él, ¿qué tienes? Él es la porción de uno. Así que, como ministro y como pastor, le hemos dado lo que tenemos para trabajar para su reino y hemos dedicado lo que tenemos al servicio a otras personas y a lo largo del camino veremos a otros que son bendecidos por las cosas de esta vida y el diablo vendrá y el diablo dirá, ¿por qué no estás recibiendo esas bendiciones terrenales? ¿Correcto? Y muchas veces tus críticos más grandes son usualmente los que están haciendo más. Tú dejas de tomar vacaciones que tus críticos están tomando y ellos te critican porque no estás haciendo lo suficiente para servir el reino. Y aquellos que no están sirviendo al Señor con todo su corazón disfrutan tiempo con su familia, disfrutan tiempo de compañerismo con otros. Se pueden llevar bien con cualquiera porque no están sirviendo al Señor. Y uno se encuentra caminando solo la mayor parte del tiempo. Les estoy diciendo esto porque esto viene con esta caminata. No les estoy diciendo esto para que sientan lástima por alguien. Porque Jesús dijo, cuéntenlo como un gozo. Están escuchando. Pero ustedes pueden permitir que estas cosas se vuelvan, que los detengan. Y ustedes pueden tener un complejo por ello y sentimientos malos y pesados por ello y no continuar adelante. Lo que les estoy diciendo es que no lo esperen, pero no se sorprendan cuando estas cosas suceden. No es un reflejo de ustedes sobre ustedes. Ustedes no han hecho nada malo, no son una mala persona. El diablo les dirá, bueno, Dios tal vez no debe de amarte porque mira lo que está sucediendo a estas otras personas y no te está sucediendo a ti. Correcto, estoy dándome a entender esta noche. Tenemos que tener el entendimiento correcto, mental, la expectativa correcta. La gente dirá, bueno, ¿sabes? Voy a una iglesia que no está correcta y espero que estén escuchando esta noche. Si están espiando, espero que escuchen. Si están espiando, escuchen. Estoy yendo a una iglesia, las cosas no están correctas, pero tengo una gran familia. ¿No crees que el resto de nosotros tenemos familias? Bueno, seré separado de mi familia. Y tu punto es, si no estás dispuesto a dejar padre o madre, hermano o hermana, por causa del evangelio, no eres digno. Cada uno de nosotros pagará un precio. Cada uno de nosotros. Simplemente estás eligiendo a tu familia por encima de Cristo. Oh, yo no dije eso. ¿No es así? Sí, sí lo hice. Y alguien necesita decirte eso. Muy bien. Ya no estás escuchando. Muy bien. Estaría mejor si no vas a hacer lo que estás oyendo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aquellos que no están sirviendo al Señor con todo su corazón muchas veces disfrutarán tiempos con sus familias, compañerismo con otros, y uno se encuentra caminando solo en diferentes facetas de su vida. ¿Correcto? no para siempre, pero uno se encuentra caminando solo. Sí, viene con el territorio. Tengan cuidado de cuando todos los hombres hablan bien de ustedes. Jesús dijo, si lo llamaron a él Belcebú, ¿qué lo llamarán a ustedes? Esas cosas son reales, correcto. Esos sufrimientos son reales. Y vamos a dolernos emocionalmente cuando veamos que no es siempre igual para otros, o lo que nos gustaría, o el término que nos gustaría usar es justo. No es justo. Estamos buscando que sea justo. Pero la clave es reconocer que esos son sufrimientos temporales y no deberían de llegar a ser el material de complejos. Nada está mal. No permitan que esas cosas cambien los sentimientos de ustedes por otros. Todas las cosas están sucediendo como fueron planeadas. Ustedes lo han puesto a él primero y él es la porción de ustedes. Y ustedes han hecho la elección más difícil y es la elección correcta. Y una gran porción les espera en esta vida y en la vida venidera. Y no ha de ser comparado con los sufrimientos que vienen con hacer la elección correcta. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pongámonos de pie. Bueno, hermano Baker, ¿por qué no traerías? ¿Por qué traerías de regreso este tipo de cosas cuando estás hablando de pensamiento? Porque esas son las cosas en las que van a pensar. No me importa quién seas. Un verdadero hijo o hija de Dios, nacido de nuevo, sufrirá. Y cuando ustedes estén sufriendo, se van a preguntar por qué. Y van a cuestionar. El diablo va a estar ahí mismo para darles consejo. Correcto. El diablo les dirá, Dios no los ama, o debes de haber hecho algo errado. Hay todo tipo de cosas que el diablo tratará de decirles, pero necesitan saber que Jesús les prometió que sería de esta manera. Correcto. Necesitamos saber esto desde el principio. Ahora, ustedes no van a dar más que Dios. Así que lo que ustedes rindan, Él lo va a multiplicar a cambio. Nosotros no vamos a encontrarnos con Él al otro lado y decir, Dios, yo hice todo esto y todo lo que hiciste fue esto. De ninguna manera. Ustedes no van a dar más que Dios. Pero sufrirán. No lo piensen extraño. Las pruebas de fuego. No lo piensen extraño. Ustedes van a sufrir. ¿Me estoy dando a entender? Esto es importante porque la oportunidad es que probablemente vamos a entrar en una fase donde sufriremos y nos trabaremos y no seguiremos adelante. Pero algo que les va a ayudar a seguir adelante es reconocer de que no hicieron nada malo. Pero Él es la porción de ustedes. No se hagan un complejo. No permitan que sentimientos y pensamientos se acumulen. Reconozcan que es parte del plan. Y lo que va a sacar de ustedes es algo que esta es la clave. La razón. Hay un propósito para todo, correcto. El sufrimiento nuestro no es solo para que suframos. Lo que va a salir de ustedes al final es un fruto apacible. Y solo puede salir a través de sufrimiento. Cristo solo puede ser revelado a través de ustedes de la misma manera en que Cristo fue revelado a través de por medio de Jesús, correcto. A través de nuestra obediencia, por medio del sufrimiento aprendió su obediencia y por sufrimiento aprenderemos obediencia, aprenderemos a confiar, estaremos en paz y aprenderemos a estar en descanso y reconoceremos. Y esto es el asunto, amigos. Si son como la mayor parte de nosotros y llegan a lugares donde sienten como que están totalmente solos, sienten como que nadie está parado de su lado y empiezan a quejarse de ello y gimen y se lamentan y duele. Y luego tal vez dirán algo como, ¿saben? Algo sabio como esto. Todo lo que te tengo es a ti, Señor. Y luego les comprenderán. Se requirió todo esto para hacerlo a él mi mejor amigo. Si todo lo que tengo es él, todo lo que necesito es él. Él es el verdadero amigo. Él nunca hablará, nunca chismeará de ustedes, nunca los avergonzará, nunca traerá cosas una y otra vez. Él escuchará y no dirá una palabra si eso es lo que necesitan. Él les permitirá decir cosas y él, que simplemente los sacarán y luego él los amará y ustedes se sentirán tan insensatos. Como que si él los castigó, él no los castigó, simplemente está amándolos. Él es un verdadero amigo. Y la única manera en que alguna vez van a saber eso es ser llevados a un lugar donde son él y ustedes. Y ustedes dirán, Dios, todo lo que tengo eres tú. Y luego ustedes llegarán al punto en que dirán, Dios, perdóname, todo lo que necesito eres tú. Y cuando llegan a lugares así, ustedes comenzarán, él comenzará a añadir cosas de regreso a su vida, pero nunca, nunca, esa es la cosa. Ustedes nunca se sentirán de esa manera de nuevo. Ustedes nunca sentirán de que necesito esto, necesito aquello, necesito un mejor amigo. Él es la porción de ustedes. Todo lo que necesitan es a él. Ustedes llegarán al punto donde se dan cuenta, ¿sabes qué? Yo no necesito un mejor amigo para siempre. Como si hay una tal cosa como esa. Solo hay un verdadero amigo para siempre. Y ese es él. Pero ustedes llegarán al punto donde se dan cuenta. ¿Sabes qué? Hay algo en esta cierta persona que me encanta. Y ellos no tienen que cambiar en todas estas otras maneras. Yo voy a amar esa cosa que está en esa persona. Y yo voy a ser un amigo alrededor de esa cosa. Y eso es suficientemente bueno. Y voy a ser un amigo con esta otra persona alrededor de esta otra cosa. Y eso es suficientemente bueno. Y si tomas juntas a todas estas personas. Y eso es todo lo que están buscando en una persona. Está en muchas personas, ¿correcto? Y ustedes aprenderán a apreciar el bien que está en cada uno y no tratarán de cambiar a cada uno para que sean esa persona perfecto, lo que sea. Si fuéramos nosotros perfectos, puedo ver cómo uno esperaría que esas otras personas sean así, sino que dejen que la gente sea lo que son y apreciemos. Yo no sé cómo entramos en esto, pero alguien necesita oírlo esta noche. Simplemente amen, amen. Amen lo que aman. Y dejen que Dios se encargue del resto. Alguien diga, alabado sea el Señor. Quiero decir, a lo que se reduce es que no hay cosas que no les gustan de ustedes mismos. Pero ustedes no se van a dejar ustedes mismos porque hay cosas que a ustedes no les gustan de ustedes mismos. Uno tiene que poder poner esas cosas en las manos del Señor. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te ruego que nos ayude, Señor, a tomar estas cosas a la mente humana, a los teólogos. Parecen como que son cosas sencillas, tal vez cosas por las cuales deberíamos de pasar por encima y queremos oír cosas profundas, grandes, pero estos son bloques de edificación en la vida de un cristiano. Estas son cosas importantes, asuntos del corazón. Estamos tan agradecidos, Señor, de que eres tan cuidadoso de nosotros y te importamos lo suficiente para poner estas cosas en tu palabra, sabiendo que 2000 años después de que caminaste en la faz de la tierra, que estaríamos leyendo estas cosas aquí esta noche y si pudiéramos recibirlas, Señor, esa es tu palabra hablándonos personalmente. Y Señor, si podemos tomar estas cosas de corazón y tomar estas cosas y meditar en ellas, si pudiéramos comenzar a cuidar de nuestra vida de pensamiento diligentemente, dándonos cuenta de que ahí está donde está toda la batalla, dándonos cuenta de que nuestra paz que permitimos que el enemigo nos robe, tú nos has dado esa paz. Señor, si tan solo ponemos tu palabra ante nosotros y permitimos que tú, si corremos todo pensamiento por el filtro de tu palabra, el enemigo no nos puede robar esa paz. Tú nos has dado esa paz. Caminamos contigo, Señor. Mientras meditamos en tus palabras, Señor, tu palabra no me deprime. Tu palabra no me desanima. No, tu palabra no me deja sin esperanza. Tu palabra no me deja sintiéndome que no soy amado o rechazado. Tu palabra es la mismísima fuente de mi vida. Es la mismísima fuente de toda cosa buena. La fuente de todo buen pensamiento, de toda esperanza. Toda mi esperanza está en ti. Y viene de tu palabra. Que no seamos demasiado rápidos de oír estas cosas y movernos y seguir a las otras cosas, sino que tomemos estas cosas, Señor, y las apliquemos a nuestras vidas y las hagamos parte de nuestras vidas. Porque, Señor, sabemos que nos cambiará. Tu palabra no puede regresar a ti vacía. Hará lo que la enviaste a hacer y nos cambiará de gloria en gloria, Señor. Y Padre, mientras cerramos este servicio, Padre, si hay alguien aquí que esté en el edificio o escuchando o va a escuchar, Señor, que está sufriendo, que está pasando por pesadez, pasando por un periodo de tiempo donde no entienden por qué esto está sucediendo o aquello está sucediendo, que reconozcan esta noche, Señor, que prometiste ser nuestro consuelo, prometiste ser nuestra paz. Dijisteis, venid a mí los que estéis cansados y trabajados y os daré descanso. Tú encontrarán descanso para sus almas. Aprended de mí. Tomad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí porque soy manso y humilde. Y encontraréis alma para vuestras almas y mi carga es ligera. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Padre, yo sé que he sido culpable de ello, Señor. Yo he sido culpable de soportar cosas que no necesitaba soportar porque no estaba pensando las cosas en la manera correcta, no las estaba pasando por el filtro de tu palabra. Estaba aceptando algo que el enemigo estaba tratando de hacer que creyera o pensara en comparación a lo que tu palabra declara. Así que, Señor, que pongamos esto en práctica. Si estamos poniendo esto en práctica, que lo pongamos más en práctica en nuestras vidas, porque vencemos por la palabra de nuestro testimonio. Nos animamos con nuestros testimonios en ocasiones. La fe viene por el oír y el oír por tu palabra, y tu palabra es lo que nos cambia. Así que ruego, Señor, que ministres a todo y cada corazón. Ruego, Señor, que si hay algún corazón pesado aquí esta noche, como solo tú sabrías, que tú le eleves a los quebrantados de corazón, a los pesados de corazón, que reconozcamos que cualquier sufrimiento por el que pasamos solo es por un tiempo, no es algo eterno, y hay un propósito detrás de ello, y algo está siendo resuelto. Te sacará a ti y nos traerá más cerca a ti, y te sacará a ti en nuestras vidas en una manera que nada más lo puede sacar. Te ruego que tus bendiciones exceden sobre todos y cada uno, y ruego que cada uno sea animado esta noche, Señor, mientras tomamos de corazón estas cosas. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo lo rogamos. Amén y amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Aleluya. Oh, qué paz.